vida del príncipe To, da como resultado que los mismos egipcios se los apropiaron al describir la historia de Osiris. Osiris era representado por un leopardo y los sacerdotes de Osiris llevaban en sus ceremonias un cuero o piel de este animal. Exactamente lo mismo que lo habían puesto en práctica los sacerdotes de Co. Osiris tenía dos hermanas Mau y Nike, lo mismo que Co con idénticos nombres en México. ¿No es algo sorprendente esto? Analizando químicamente los restos de ciertas especies animales que contenía la tumba del príncipe To, resultaron ser idénticos a los que contenían diversas tumbas de príncipes en el Egipto. Egipto acostumbraba a echar estatuillas femeninas al Nilo para evitar las sequías, cuyo hábito fue tomado de los mayas que, con anterioridad, las echaban en los pozos con el mismo significativo objeto. Estatuas de cierto dios, en México la representaban con un brazo más corto que otro y este mismo símbolo se ve en los emblemas de Thoth. Tanto los mayas como los egipcios, principiaron el año a mediados de julio y ambos tenían periodos de 4 años. En uno de los códices mayas que existe en Madrid, se describe plenamente cómo fue el hombre hecho de barro y es, asimismo, de una coincidencia significativa, que los egipcios lo recitan del mismo modo y aún más tarde la Biblia. No ha faltado, por esto, arqueólogo, que haya querido ver cara maya en Ramsés II. Yo recomiendo, a los que leen inglés, la novela de Ridera Gardarmachi El último faraón y traidor de Cham. Para convencimiento de cuanto digo, aconsejo pongan a los personajes de esta novela, nombres mexicanos y en lugar de que acción se desarrolle a orillas del Nilo, la traslaen a San Juan de Teotihuacán y observarán que resulta mejor y más adecuada. Cada día me congratulo más de haber conocido y estudiado primero las tierras sagradas de México, Quirigua, Guatemala y Perú, que el Egipto, pues aquello es superior sin duda en todo género de tradiciones y aún está por encima de la India. Pero como nadie en su tierra es profeta, los mexicanos y peruanos se vienen a buscar literatura teosófica del Oriente, sin antes conocer su propio país, cuyo estudio por esta paradoja viviente, nos dejan a nosotros los alemanes. Al estar escribiendo cae una obra en mi mano sobre el amor de los aztecas y mayas y un historiador describe a las diversas representaciones del Eros mexicano, de una manera soberbia. Eros, ya representado de un modo o de otro, forma parte de todas las mitologías del mundo, inclusive en la forma de Cupido que es la analogía que le buscaron los romanos. Si perseguimos a Eros a través de esculturas, pinturas y descripciones de América, Asia y Europa, observamos que unas veces nos lo presentan como un niño dormido y otras en erección con sus partes sexuales en el mismo sentido. Las descripciones, lo hacen aparecer, como fuerza atractiva de los elementos primordiales y es, para los pueblos de pasado, la personificación de los poderes cosmogónicos que perpetúan la vida. Es el dios más antiguo, el que, según los griegos, brotó del huevo cósmico para obrar como único animador, como vida en sí. Entre los antiguos griegos, las procesiones religiosas eran denominadas teorías que, etimológicamente, tiene de Zeus, dios. Una de estas procesiones se verificaba entre Atenas y Eleusis donde eran venerados los sagrados misterios sexuales. Desde tiempos remotos, aquella vía se llamaba Ícaro, resultando ser esta deidad otro símil, otra representación de Eros. Pero es digno de mención que en ninguna otra palabra sean las vocales I, A, O tan marcadamente exponentes de la deidad en relación con la parte sexual como en esta de Ícaro, sucediendo igual precisamente con las deidades de Columbia y Yucatán. En América, la figura de Eros es tan variada y múltiple, que es imposible poder abarcar en este trabajo cuanto pudiera decirse sobre el particular, pero en mi revista Rosa Cruz prometo ocuparme extensamente de el asunto. Solo mencionaré ahora, que una de las formas más bellas que os simbolizan, es la de los Guaymi de Panamá cuando dicen, que Noncómala, el dios supremo, sorprendió dormido a un hermoso mancebo el cual, durante su sueño, hubo de derramar licor genésico. Entonces Nudú, un dios inferior, recogió intencionalmente esta semilla y la sembró, produciendo, la parte esencial más pura, la especie humana y la parte más grosera, el mono. En el Museo Británico hay unas esculturas de Quirigua y en ellos ornamentos que corresponden a los diferentes ciclos, Catums, Tums, Unias y Quibus. Además hay una serie de caras numerales, que sucesivamente se llaman Pop, Uro, Zip, Zots, Zek, Shul, Jackskin, Mol, Chen, Jax, Zak, C, Mac, Kankin, Muan, Pax, Kaya, Kumu. Si observamos luego las diferentes caras numerales, veremos que cada posición de boca y lengua es diferente y encierran perfectamente la clave de la pronunciación de las vocales y consonantes, mucho más exacta que cualquier dibujo hindú. El Mahatma Subramanya Iyar, guía de la sociedad Sudadharma Mandala Vidyalaya, da a sus miembros ciertos mantras, es decir, ciertas sílabas que deben repetir de noche y lo sacó de la literatura hinda. Si hubiese estado conmigo en México se habría caído de espalda al ver que los conocían ya los mayas y lo que ellos dan en Madrás, es de su segunda mano. Un iniciado de la Edad Media ha hecho dibujos sobre esta materia y si no hubiese sido que son anteriores a la época colombiana, se podría creer que hubiesen sido plagiados. Los masones encontrarán palabras que son de pase en la orden. Christian Rosenkreuzer, que según los inocentes e indelanos, fue persona real, porque ellos son incapaces de analizar mitos, dicen que escribió el libro MMS el círculo y el compás, el símbolo de la evolución e involución y esta se vive internamente y no se puede escribir. Rosenkreuz dicen que fundó el primer convento Rosa Cruz, con los hermanos G. Quinto. Y luego se unió a ellos, y después, y cuando ya estaban juntos, se declaran justos y perfectos. Dicen los manuscritos que todos eran alemanes menos, que era soltero y por eso universal y juraron el celibato. ¿No les dice nada esto? Andrea, que es el autor de muchas de estas cosas, supo escribir un simbolismo muy hermoso y se reiría, en su tumba, a saber que los eindelianos se le han tomado toda la letra. La ignorancia es atrevida. Un autor alemán que ha estudiado las obras Rosa Cruz a fondo y que es un verdadero iniciado dice las sociedades actuales de California no tienen ninguna conexión con los misterios o magisterio Rosa Cruz antiguos y usan arbitrariamente el nombre Rosa Cruz. Yo les recomiendo a los llamados Rosa Cruz que lean, ante todo, a los libros bíblicos llamados apócrifos, luego los filósofos como Heráclito, Parménides, Empédocles, luego la Odisea e Ilíada de Homero y por último lo que ha quedado de los áfitas, de los narasenos, de los peraticenos, de los setianos, aquella secta óptica del siglo II, que daban culto a la divina sabiduría, que conocieron la clave para comunicarse con ELS ángeles, que lean a Simón Mago, a los carpocratianos o que tuvieron tan hermosos templos en España. La iglesia presenta todo aquello del gnosticismo como herejía que no debe leerse, porque así le conviene. Los bardesanes son para mí el puente de unión entre el orientalismo y el cristianismo y la metempsicosis de esa gente es mucho más elevada que la forma budista traída por los teósofos. Lean a Basilides que según la iglesia fue discípulo directo de uno de los apóstoles y él analiza el Abraxas de nuestro ritual Rosa Cruz. Abraxas engendró a la inteligencia Anus, esta a la razón y pasa por el logos, la sabiduría, para llegar al poder. Todo absolutamente todo lo que nos traen los teósofos, como filosofía e ideas religiosas de la India, está en las obras de basilidianos y de los sabelianos, pero de eso no sabe nada la señora Besant. Los sabelianos han sido los que han hablado de una manera precisa y clara de la mónada, de la jerarquía de la fraternidad blanca con más pormenores que le Beater, pero no lo hemos sacado de los archivos, era necesario que viniera importado de la India y con nombre sánscrito, y ellos estudiaron muy profundamente la evolución de mónada, hasta constituir una tríada superior. Ellos están refundidos con el modalismo que define lo que es el verbum, el logos, la voz y sonido de la boca de Dios, aire movido, inteligible para el oído humano. Recomiendo a mis amigos lean las controversias de Tertuliano y entonces se les caerá una venda de los ojos y comprenderán qué mal hacemos en no ocuparnos más de nuestros asuntos occidentales o pre-cristianos en lugar de ir a pedir prestado a los indoingleses. Pero quedémonos con nuestro tema principal el lenguaje y veamos cómo los indios mexicanos explicaban la creación. No había, dicen, excepto el caos, aunque cubierto majestuosamente por un cielo eterno. Solo Dios existía, Tegyukokumats, en forma andrógina. Es decir, hombre y mujer a un tiempo, padre y madre a la vez, creador y criatura. De él, salió el huracán voz maya que después fue llevada a los mares caribes y que significa, para los indios antiguos, viento, soplo y palabra. Huracán, como deidad, forma también parte de Tegyukokumats, pues dicen, que él se valió del soplo o palabra para crear al mundo. Y dijo tan solo tierra. Y la tierra fue hecha, viéndose en primer término una nube, luego como una baba gelatinosa y, por último, la masa sólida y concreta de la tierra. Ya de la nube, salieron las deidades Chipi, Calpura y Raja Kakula, quienes hicieron los animales. Pero como estos dioses eran sabios y conocían los secretos de la naturaleza porque eran poseedores del lenguaje de luz, a lo primero que obligaron a los animales fue a hablar. Hablen. Les dijeron, pero solo hablen en nombre de Dios y, obedeciendo los animales, desde entonces no hacen más que hablar este santo nombre, cada uno en su forma y manera, según sus órganos respectivos. Y continuaron los dioses diciendo, vivir solo deben aquellos que saben pronunciar el nombre de Dios. No vale la pena que los demás existan si no conocen el lenguaje. Deben perecer.